Nacional presenta Alejandro Katz, el zorro y el erizo.
Muy buenas noches, muy bienvenidos. Este 2 de agosto de 2017, una nueva emisión del Zorro y el Erizo, un programa que hacemos con Pablo Stefanoni. Pablo, muy buenas noches.
Buenas noches, Alejandro, ¿cómo estás?
Bien, muy bien, ¿vos?
Muy bien.
Qué bueno. Con Lucía Rodríguez Bosch. Lucía, buenas noches.
Yo estoy muy bien, como el tiempo.
Qué bien, ¿no?
El tiempo sale el sol y me va mejor.
El tiempo nos ayuda, estos días nos ayuda a todos un poquito.
Te da energía.
Sí, señor. Y además tenemos la buena noticia de que aparentemente esto va a seguir hasta el domingo, por lo menos.
Vamos a disfrutarlo.
Muy agradable. También le contamos a nuestros oyentes que, como siempre, se pueden comunicar con nosotros a través de Twitter, @nacionalam870, la cuenta de la radio. Tenemos también cuenta de nuestro programa, @zorro_erizo. Y el WhatsApp de Radio Nacional, allí también los leemos, 11-65-84-0870.
Como todas las noches, hacemos este programa gracias a Rodrigo Lamardo en la coordinación de aire, a Adrián Viña e Irene Roust en la producción y a Ana Maroto en los controles técnicos. Muy buenas noches a todos, muchas gracias. Muy buenas noches a nuestra audiencia en todo el país a través de las estaciones de Radio Nacional y en el exterior por internet.
Así es.
Somos globales.
Así es, globales.
Se hablaba en alguna época de democracia formal y democracia real, de democracia proletaria y democracia burguesa, de democracias, se ponían muchos adjetivos a las democracias. En México, en los años 70, un famoso ensayo llevó por título Por una democracia sin adjetivos. Y después, en la ola de la estela de las recuperaciones democráticas de los 80 en América Latina, una renovada ola de teoría política comenzó, no diría a poner adjetivos a las democracias, sino a desmenuzarlas, a entenderlas, a explicarlas, no a calificarlas, sino a explicarlas. De la democracia delegativa a las democracias autoritarias de 20 clasificaciones que ayudaron mucho a entender y distinguir procesos que tenían mucho en común, fundamentalmente los procedimientos democráticos, y muchas diferencias. La democracia hizo un largo camino, traicionó muchas promesas, no sé si las traicionó, las puso en su lugar, digamos, provocó muchas decepciones, pero no tantas, afortunadamente, como para no seguir su marcha en la mayor parte de los países de América Latina, en la mayor parte, desgraciadamente, Cuba sigue fuera del juego democrático y Venezuela está cada vez más alejada del juego democrático, pero en la mayor parte de los países que recuperaron la democracia en los años 80, esto con sus más y con sus menos sigue.
Y México también con sus problemas, ¿no?
Y México con sus problemas, pero bueno, México terminó un poco con la hegemonía priista, y el fin de la hegemonía priista en México fue quizás una prueba de que lo peor no es la hegemonía, de que por supuesto uno quiere que no haya hegemonía, pero que eso tampoco soluciona los problemas. En esos años de producción, en estos años de producción intelectual tan densa y de necesidad de recomprender nuestras democracias, algunas voces se hicieron oír con particular claridad, y una de ellas es la de nuestro invitado de esta noche. Él es Osvaldo Iaceta, es doctor en Ciencias Sociales por Flaxo, Brasil, y por la Universidad de Brasilia, es profesor e investigador de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Rosario y director del doctorado en Ciencia Política en esa universidad. Es autor de varios libros, entre ellos Las privatizaciones en Brasil y Argentina, Una aproximación desde la técnica y la política, Democracias en busca de Estado, ensayos sobre América Latina, ha trabajado con Guillermo O'Donnell en el libro Democracia Delegativa, que es una referencia ineludible, entre otros libros. Osvaldo está en Buenos Aires porque hoy dio inicio el Congreso de la Sociedad Argentina de Análisis Político, un evento extraordinariamente convocante que reúne, yo no sé, pero son cientos de investigadores de ciencia política, sociología, etcétera, que va rotando las sedes a lo largo del país, y este año se hace en la Ciudad de Buenos Aires, en la Universidad Torcuato Di Tella, y tenemos la fortuna de que el Congreso lo haya traído a Osvaldo desde Rosario, Buenos Aires. Vamos a ver si podemos también tener algunos otros invitados extranjeros del Congreso en nuestro programa, pero hoy vamos a disfrutar de su presencia en Radio Nacional. Osvaldo, mil gracias por acompañarnos. Sabemos que te escapaste del Congreso antes de tiempo y que te perdiste algunas cosas importantes, así que doblemente gracias.
Gracias a ustedes por la invitación y es un gusto estar acá.
Osvaldo, empecemos un poco, si te parece, por ese análisis que vos hiciste en alguna ocasión, en el cual ponías en perspectiva la democracia, decías, bueno, tampoco se podía esperar que la democracia comiera, se cuidara y se educara, ¿no? Quiero decir, en aquella declaración de Alfonsín había sin duda un gesto de campaña, pero también había una creencia, ¿no? Y es esa creencia la que 35 años después ya no es fácil sostener.
Sí, en ese momento era necesario aferrarse al convencimiento de que la democracia iba a tener cierta productividad, no solo iba a traer elecciones, sino también resultados de carácter material. Había ahí una fuerte expectativa puesta en los efectos de la democracia. Había también un optimismo democrático. El optimismo tenía que ver con la celebración que de alguna manera significó el regreso a la democracia después de los años vividos. Y se depositaron muchísimas expectativas, algunas de ellas desmesuradas, que es lo que justamente se puso en evidencia en los últimos tramos del gobierno de Alfonsín. Pero no era solo un optimismo de la clase política, era un optimismo que también compartió la academia. La academia... Hay un texto muy célebre de O'Donnell que habla de las ilusiones que de alguna manera acompañaron a esa recuperación de la democracia. La idea de consolidación, que era una idea muy fuerte en los años 80, formaba parte de ese optimismo. La idea de que había un punto de llegada, que luego de restablecer las instituciones y la rutina democrática, era posible afianzar y afirmar la democracia de una vez. Luego una revisión de eso. Ese era un clima intelectual y político que atravesó a todos, a los políticos, a los académicos, y que fue también compartido por la sociedad. Pero era necesario agarrarse a esa esperanza y convencerse de que esta vez la democracia no iba a fracasar, iba a sostenerse en el tiempo.
Ahora, yo tengo la impresión, y por supuesto no es una posición con ningún fundamento empírico, ni mucho menos, pero me gustaría compartirlo con vos, tengo la impresión de que aquella sensibilidad respecto a la democracia tiene una gran inercia. Una gran inercia, quiero decir, me parece que... dice la sociedad, no sé qué es la sociedad, pero que buena parte de la población que se pregunta sobre estos temas, más o menos formal o más o menos rigurosamente, que buena parte de la población sigue pensando que la democracia debería ser también la posibilidad de resolver las necesidades materiales de ese tipo, y por tanto hay una decepción en permanencia, la democracia sigue incumpliendo esa promesa, ¿no?
Sí, es tal cual. Lo importante en aquellos años era recuperar el Estado de Derecho, elecciones periódicas, lo básico de una democracia. Absolutamente. Una vez que eso está asegurado, el horizonte se va desplazando, entonces son otras las cosas que uno espera de esa democracia. Pero es cierto que hay en el imaginario de nuestra región, en América Latina, una expectativa de que la democracia no es simplemente elecciones periódicas, sino también hay una demanda de que esa democracia produzca resultados y produzca rendimientos. Es decir, hay una fuerte propensión a juzgar a la democracia según sus rendimientos. Y ese es un problema, porque en los países que atraviesan crisis periódicas como los nuestros, donde las tasas de inflación, de desocupación, el tipo de cambio, etcétera, a veces genera no solo inestabilidad en el orden económico, sino también en el político. El problema es que eso se vuelva contra la propia democracia. Es decir, claro, si vamos a juzgar a la democracia por esos rendimientos macroeconómicos, estamos en problemas. Pero al mismo tiempo, tampoco se puede sostener indefinidamente una democracia que no produzca algún resultado, que mantenga consonancia con lo que la sociedad espera de ella, ¿no?
Ahora, yo te haría dos preguntas, o una pregunta de dos modos distintos, porque por un lado uno podría decir, bueno, parece más fácil que cierto tipo de prosperidad o de crecimiento venga de la mano de regímenes autoritarios. China es más exitoso, está siendo más exitosa en crear cierta prosperidad para muchos que muchos regímenes democráticos. Pero eso nos pone en, y aquí mi doble pregunta, nos pone ante una situación que es un poco paradojal, porque en nuestros países se espera que la democracia haga la tarea del capitalismo, sí, no la tarea de la democracia. Claro. Y bueno, y se me fue la otra, pero ya la voy a recuperar. Pero quiero decir, ahí hay una confusión,
sí,
¿no?
Sí, digo, sí.
De algún modo, la democracia tiene que hacer una tarea de la democracia, que no es necesariamente la del capitalismo.
Sí, lo que es cierto es que el caso de Argentina es, yo diría, especial dentro del mapa regional, porque es cierto que la democracia ha perdurado mucho más que en otros tiempos. Ese es un gran logro, es una gran conquista, digamos, más de 3 décadas, es inédito en la historia de América Latina, y además la experiencia democrática está extendida a lo largo de todo ese mapa, de manera que son rasgos novedosos, importantes, que no hay que subestimar, porque cuando uno mira en perspectiva histórica, esto no estaba descontado de antemano en otros momentos de nuestra historia. El problema es que esa perdurabilidad de la democracia en algunos países sirvió para achicar las brechas sociales, para reducir la pobreza, para atacar la desigualdad. Lo de Argentina, en cambio, muestra que todos esos indicadores eran mucho mejores antes de la recuperación de la democracia. Cuando uno, por ejemplo,
la democracia se hizo fuerte creando desigualdad.
Exacto. Si uno, uno observa la experiencia de Brasil, el proceso de democrático brasileño sirvió para corregir algunas desigualdades, para promover un proceso de inclusión. El caso Argentina muestra que ese umbral ya estaba garantizado antes, que fue, por supuesto, hackeado y, digamos, desmantelado durante el gobierno militar, pero esa tarea de destrucción de ese tejido social que había iniciado el gobierno militar no fue corregida, no fue revertida por la experiencia democrática. De manera, la democracia proporciona un ámbito, herramientas y condiciones para que los actores sociales y políticos puedan corregir. El problema es que yo creo que acá hay que mirar a todos esos actores y, en todo caso, preguntarnos qué es lo que no se hizo durante estos 30 y pico de años de democracia que ayudaran a revertir ese proceso de destrucción socioeconómica que fue, de alguna manera, encarado por el gobierno militar previo, ¿no?
Sí, además, después de la democracia ya empiezan a surgir qué opciones políticas se votan, ¿no?
Porque, claro,
digo, en un punto también el debate de América Latina son de opciones que en distintos momentos se fueron eligiendo con resultados diversos que ya no eran de la democracia como tal, sino de ciertas políticas, ¿no?
Sí, sí, claro.
Y de también de la capacidad de construir instituciones, que quizás sería un debate adicional al de la democracia, ¿no? Y en el caso argentino es como un debate ahí pendiente, ¿no?
Sí, además tiene que ver con las características de algunos actores, qué tipo de burguesía hay, qué tipo de sindicalismo hay, en fin. Es una constelación de actores que va más allá de los partidos y de las instituciones que permiten que periódicamente elijamos pacíficamente a quienes nos gobiernan. Entonces, la democracia creo que crea un ámbito propicio para resolver pacíficamente los conflictos, para crea las condiciones para que esos actores puedan, de alguna manera, actuar en una dirección que permita corregir desigualdades. Yo creo que el fracaso de nuestro país y el fracaso de esta democracia justamente radica en que teníamos una distancia entre la parte de mayor ingreso y menor ingreso de 13 veces en el 83. Esa distancia se triplicó en la crisis del 2001, luego logramos reducir esa brecha, pero hoy no estamos en los mismos niveles. Yo creo que duplicamos aquella brecha que teníamos al comienzo, de la experiencia democrática. Entonces, eso habla de cierta incapacidad, cierta impotencia para intervenir en algunos campos que confirmen algunas de las expectativas que la sociedad ha depositado en esa democracia.
Yo creo que ahí estamos soslayando una palabra que es central para entender el mapa de ese fracaso del que hablabas. Y esa es la palabra que yo quería reservar para la segunda parte de esta conversación, pero la voy a poner ahora, que es el Estado. ¿Qué ocurre con el Estado, ¿no? ¿Qué ha ocurrido con el Estado en este proceso y con la capacidad que suponemos que debería tener, no solo para distribuir o redistribuir, sino para convertirse en el sitio de diálogo, en el lugar en el que la sociedad puede pensarse y discutir sobre sí misma y decidir? Pero antes de ir a eso, yo tengo esta pregunta, Osvaldo. Por supuesto que hay rasgos de la democracia que son rasgos que vienen con el advenimiento de la democracia en el occidente moderno y que son rasgos que están ahí constantes. Pero otros son rasgos necesariamente de la época, ¿no? Hay algo que es permanente y hay algo que es mucho más transitorio, si se quiere. En esa idea de la democracia del 83... había mucho de la fantasía de la democracia de la posguerra, de la democracia asociada con el estado de bienestar, con sociedades homogéneas, con movilidad social ascendente. Se cargaba la democracia de toda esa historia, que era la historia también de buena parte de la Argentina de esa época. ¿Qué es la democracia hoy? ¿Qué es la democracia? Quiero decir, porque de un lado la democracia, sabemos, es un régimen de gobierno, una forma de selección de autoridades, una forma de dirimir cierto tipo de conflictos. Por otro lado, es un modo de sociedad.
Sí, sí. ¿No?
¿Qué es eso hoy? ¿Cómo podríamos pensarlo tanto en lo que realmente ocurre como en lo que normativamente o idealmente quisiéramos que ocurriera?
Sí, es un problema, porque hoy justamente en el Congreso tratamos esta cuestión de cómo hallar algún concepto que permita retratar esto que pasa hoy. En principio, yo creo que el problema es que hay, bueno, algunos hablan de mutación, metamorfosis, etcétera, que son formas de aludir, digamos, a una transformación a la que no sabemos qué nombre ponerle, digamos, qué dominación adjudicarle. Lo que es cierto, cuando nosotros recuperamos la democracia en el 83, creíamos que bastaban simplemente la reanudación de las elecciones periódicas para que la democracia sobreviniera como efecto. Ya en los años 80 había algunas voces muy sabias que alertaban que una cosa es tener democracia y otra cosa es gobernar democráticamente. Norbert Lechner decía eso. Y esas mismas ideas de Norbert Lechner yo las encuentro en algunos de los últimos textos de Rosanvalón. Claro. Zambalón hoy habla de
mucho.
En su último libro sobre la influencia del presidencialismo en las democracias europeas o la democracia postelectoral, que es uno de los conceptos que ha utilizado en un artículo publicado por Nueva Sociedad. Todo eso parece indicar que pasan muchas más cosas después del momento electoral, y eso es lo que requiere ser de alguna manera reconocido y mejor entendido. Es decir, qué pasa entre una elección y otra es importante. Yo hoy decía en mi presentación que hay dos cosas para tener en cuenta a la hora de entender cómo funciona la democracia actualmente. Por un lado, hay mucha vida por fuera de las instituciones. La dinámica democrática desborda las instituciones que la democracia construyó. Hay una dinámica democrática que transcurre por afuera de las instituciones. Quien quiera pensar de una manera clásica en que la vida democrática se reduce a poder ejecutivo, legislativo y judicial, pierde la posibilidad de entender que hay mucha vida por fuera de ellas. Hay elementos que no son institucionales, que inciden sobre la vida de una democracia, que la condicionan. El concepto de posdemocracia apunta justamente a los condicionamientos que provienen de grupos privados y corporativos que, en cierto modo, producen un vaciamiento de la soberanía popular y, de alguna manera, se apropian de la capacidad de decisión que, por definición, una democracia le corresponde al soberano.
Y también no hay una... esto está vinculado en algunos países, sobre todo Europa, a la idea de que los partidos se vuelven... ocupan ese centro y empieza a haber como falta de alternativas entre los partidos que están disputando la elección, ¿no?
Claro.
Con lo cual, la idea de para qué ir a votar si finalmente no va a cambiar mucho, si gana la socialdemocracia o la del centro-derecha, después hacen políticas similares, ¿no? Entonces se pierde como esa dimensión agonística que decía Chantal Mouffe, de que haya una disputa en juego, aunque sea una disputa civilizada, digamos.
Sí, además, ¿para qué ir a votar si luego el programa prometido no condice con las políticas efectivamente implementadas bajo la presión de esos grupos corporativos nacionales o transnacionales? Entonces, el ausentismo es un problema de las democracias europeas, no es tanto un problema nuestro.
Uh-huh. Afortunadamente, por lo menos.
Pero es cierto lo que dice Pablo, en la medida en que no hay diferencias entre los partidos, eso desanima, genera desinterés y apatía en el electorado. Ahora, así como puede haber grupos corporativos que vacían de sustancia la democracia, hay otro modo de entender la política en la democracia, que también es informal, que transcurre por fuera de los canales institucionales. La política en las calles, la política en las redes, lo que en algún momento Rosanvalón llamó contrademocracia. El fenómeno de las dos últimas décadas es que ha habido una expansión muy significativa de la participación política no institucionalizada. Entonces, ese no es solo un fenómeno de América Latina, es también un fenómeno de las democracias europeas. Entonces, hay mucha vida por fuera de las instituciones democráticas. Ahora,
cuando decís fuera de las instituciones democráticas, te referís estrictamente al dispositivo democrático institucional.
Exacto.
Estatal.
Exacto, exacto.
Porque hay, quiero decir, pienso que te referís a instituciones fuera de esas. Que,
exacto, decir, porque uno esperaría que muchos de esos, muchas de esas demandas, de esas inquietudes, se canalizaran a través de las instituciones, parlamentos, partidos, etcétera. Sin embargo, no es así. La pérdida de centralidad de los partidos viene acompañada de una expresión social cada vez más nutrida y cada vez más fragmentada, que algunos llaman autorrepresentación. La autorrepresentación es una de las manifestaciones de la democracia contemporánea, es una forma de participación no institucionalizada, y los gobernantes tienen muy en cuenta lo que esa calle, lo que las redes dicen, porque a veces esa autorrepresentación tiene sobre todo una carga negativa. Generalmente lo que manifiesta esa expresión no institucionalizada de la sociedad son vetos, son, digamos, negativas a políticas públicas implementadas por los gobiernos, y a veces los gobiernos se ven forzados a revisar muchas de esas decisiones e iniciativas.
Estamos conversando con Osvaldo Iaceta. Osvaldo es doctor en Ciencias Sociales por Flaxo y la Universidad de Brasilia. Viene el informativo de Radio Nacional con Silvita Valeta y Darío Burstin, y en unos instantes regresamos con El Zorro y el Erizo. Quédense ahí, por favor.
Nacional informa.
Hora 21:30 en todo el país.
Investigarán una posible desviación de fondos del Ejército a una fundación militar.
Se investiga si la Dirección General de Salud del Ejército promovió el desvío de más de 160 millones de pesos a través de la delegación indebida de funciones en la Fundación Sanidad Ejército Argentino.
El convenio regía desde 1992. La presentación se hizo tras una auditoría interna realizada en el Ministerio de Defensa durante la gestión del ahora exministro Julio Martínez.
No hubo variables en la cotización del dólar.
El valor del dólar en la plaza local culminó estable. El dólar se ubicó 17 pesos con 87 centavos para la venta. Asimismo, en lo que hace a la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, el índice verbal, el paréntesis principal, registró una suba del 1,5%. En el exterior, el índice Dow Jones de Nueva York subió 0,2%, y el valor de petróleo en el mercado internacional de Texas registró una suba de 0,8%, ubicándose a $49.60 el barril de crudo. En el Palacio de Hacienda, Fernando Noriega, Nacional, la radio de todos.
Inauguran en La Pampa el nuevo edificio del Grupo Especial de Operaciones de la Policía.
El jefe de la policía de La Pampa, comisario general Roberto Ayala, dijo:
se creó por resolución el grupo especial dependiente del jefe del Cuerpo de Guardia Infantería, siempre pensada como una unidad táctica de intervención en casos de alta complejidad, allanamientos de alto riesgo, catástrofes y distintas situaciones. Por eso el personal es entrenado rigurosamente para este tipo de situaciones.
Daniel Luchelli, Nacional Santa Rosa, la radio de todos.
Datos del tiempo.
Cielo despejado en Buenos Aires, temperatura actual 11 grados y medio, humedad 73%.
En tanto, en Resistencia, Chaco, 14 grados 3 décimos la temperatura, el cielo algo nublado.
Informó Nacional.
Para seguir informándote, ingresa a nuestra página www.radionacional.com.ar.
Hoy vuelvo a escuchar.
Nacional.
Aquellas canciones que nunca se fueron, aquellas canciones que siempre estarán.
80 años.
Y están en vos, están en mí. Soy Nacional.
Hacemos radio, hacemos historia.
Soy Nacional.
WhatsApp Nacional, 116-584-0870. Estamos comunicados por Nacional.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Macri, la jubilación a mí no me alcanza.
No quiero vivir con miedo a que me despidan.
En estas elecciones, el mensaje es tu voto. Unidad Ciudadana, la voz de la mayoría. Fernanda Vallejo, Roberto Carlos Álvarez, diputados nacionales, Provincia de Buenos Aires, lista 503U, Unidad Ciudadana.
Todas las voces y un objetivo cumplido: llegar pluralmente a cada rincón del país. Nacional, la radio de todos.
Espacio cedido a Cambiemos Buenos Aires.
Soy Esteban Bullrich. ¿Cómo no sentir esperanza si juntos estamos haciendo lo que no se hizo en 25 años?
Por eso es importante que nuestro equipo crezca, con Esteban, que busca poner la tecnología en manos de los jóvenes, emprendedores y pymes. Y con Gladys, que viene a sumarse para ayudar a las familias a vivir mejor, ayudando a que más obras puedan avanzar. Tenemos un gran desafío, tenemos esperanza. En equipo, lo estamos haciendo posible.
Esteban Bullrich, Gladys González, precandidatos a senadores nacionales por la provincia de Buenos Aires. Cambiemos Buenos Aires, cambiando juntos. Lista 508.
Ahora, Nacional, en todo el país. 9:34.
Nos escuchás también en Mendoza por AM960.
Espacio cedido a un país, provincia de Buenos Aires. Hay un solo equipo con el conocimiento y las propuestas para lograr que por ley los jubilados con enfermedades crónicas reciban los medicamentos de manera gratuita. Felipe Solá, Mirta Tundis, precandidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Lista 501. Un país.
El respeto bien entendido.
El respeto bien entendido.
Empieza en la radio. Todos los días. Todos los días. Nacional. Nacional.
Espacio cedido a un país, provincia de Buenos Aires. Hay un solo equipo con el conocimiento y las propuestas para lograr que la ganancia del fondo del ANSES sea un pago más y no sea usado para negocios con acciones. Sergio Massa, Margarita Stolbizer, precandidatos a senadores de la Nación por la provincia de Buenos Aires. Lista 501. Un país.
Todos los vientos, del sonda al blanco, todos los paisajes, de los esteros a los glaciares, todas las musicalidades, del loncomeo a la copla, todas las realidades, desde el Chaco salteño a la Pampa inundada, desde Río Turbio a Plaza de Mayo. Radio Nacional une 24 provincias con 49 emisoras. Y estoy orgulloso de estar desde las 9 con todo el país de lunes a viernes. Soy Cholo Gómez Castañón.
Espacio cedido a Frente Justicialista cumplir. Dijo voy a cambiar la historia de los DNI. Y cumplió. Dijo voy a ocuparme de los trenes. Y cumplió. Dijo vas a poder sacar el pasaporte en 2 horas. Y cumplió. Dijo vas a tener tu SUBE. Y cumplió. Dijo voy a una interna o me voy a mi casa. Y cumplió. Randazzo. Va a cumplir porque cumplió. Cumplir. El valor de una palabra. Lista 509, Frente Justicialista, cumplir letra R, precandidato a senador nacional por la provincia de Buenos Aires, Florencio Randazzo.
La radio sigue. Continúa informado en Facebook. Búscanos. Nacional AM870.
El zorro y el erizo. Nacional, 80 años. Hacemos radio. Hacemos historia.
De torta y dame, vamos hasta la esquina a ver qué pasa, todo está en orden, como es costumbre, si algo ha cambiado, eso es nosotros. El otro cambió, los que se fueron. Si algo ha cambiado, eso es nosotros. El otro cambió, los que se fueron. El mismo humor, con aire grotesco, sigue sonando en los cafetines. Antes por cuentos del gordo Salverio y hoy por su hijo. Si algo ha cambiado, eso es nosotros. El otro cambió, los que se fueron. Si algo ha cambiado, eso es nosotros. El otro cambió, los que se fueron. El viejo Luis y su poesía rata sobre la historia de un hombre solo.
Escuchamos a Lito Nevia aquí en El Zorro y el Erizo. El otro cambio, cuando faltan 20 minutos para las 10 de la noche en Buenos Aires, 11 grados 5 la temperatura.
Y mientras seguimos conversando con Osvaldo Iaceto, doctor en Ciencias Sociales por Flaxo de Brasil y por la Universidad de Brasilia, profesor en la Facultad de Ciencia Política de la Universidad Nacional de Rosario y director del doctorado en Ciencia Política en dicha institución, que está en Buenos Aires, como decíamos, porque en la Universidad de Itela está celebrando el Congreso de la Sociedad Argentina de Análisis Político, con un extenso y sumamente interesante programa y una gran cantidad de participantes del país y del exterior, lo cual nos permite contar con la presencia de Osvaldo en Radio Nacional, cosa que agradecemos. Hablábamos de la democracia, hablábamos de los de las metamorfosis, de las transformaciones, de la hay muchas cosas que para una mentalidad antigua como la mía son un poco inquietantes, por ejemplo la crisis de la representación, las mutaciones de pero hay un tema que me gustaría conversar un poco contigo y no, me gustaría que no quedara fuera del programa, que es el Estado. ¿Qué pasa con el Estado en todo este proceso?
Bueno, el Estado es un aspecto crucial de cualquier democracia. Yo creo que una de las particularidades que tuvo la recuperación de la democracia, no solo en Argentina, sino en América Latina, es que la democracia es restablecida coincidiendo con un clima intelectual y político de demonización del Estado. Entonces, hay un desencuentro, digamos, entre la revalorización de la democracia que nuestra sociedad experimentó en los años 80, una valorización de la democracia que no había existido en las décadas anteriores, pero que coincide temporalmente con una desconfianza frente al Estado, una desconfianza que tiene dos vertientes. Una desconfianza se nutre en parte de la sospecha que durante los años de autoritarismo ese Estado había despertado en algunos sectores democráticos. No, el Estado no es por esencia una institución progresista o que trabaje para los intereses de los sectores populares, sino que puede tener comportamientos como los que probó bajo la dictadura, el Estado terrorista, etcétera. Pero hay otra sospecha y otra desconfianza que tiene que ver con todo lo que el discurso neoliberal fue introduciendo a partir de los años 80, la idea de que algunos de los problemas del desarrollo en nuestra región tenían que ver con con la presencia de un Estado desmesurado, etcétera, y se impuso, digamos, un sentido común que luego se convirtió en un sentido común dominante de que cuanto menos Estado, mejor. Esas dos sospechas y esas dos críticas al Estado de alguna manera convergieron en un mismo momento, ¿no? Hay una autora brasileña, Evelina Danino, que habla de la confluencia perversa, ¿no? No tienen el mismo origen, no tienen la misma motivación. Muchos sectores democráticos veían, hay una crítica antiautoritaria al Estado, que es la misma crítica antiautoritaria que nutrió a buena parte del movimiento de derechos humanos y que se sigue manifestando en muchas organizaciones de la sociedad civil que siguen reclamando por los abusos del Estado, por la violencia institucional, etcétera. Pero esa vertiente no fue la que prevaleció. La que claro. prevaleció fue la otra que, apelando, digamos, a un eslogan simple, cuanto menos Estado mejor, terminó imponiendo un recetario que redujo al Estado a su mínima expresión justo cuando la democracia más lo necesitaba.
Claro.
En los años 90, sobre todo cuando ya comenzamos a tener algunas consecuencias de las políticas implementadas por Menem, algunos en soledad comenzaron a llamar la atención sobre las implicancias que tenía, digamos, una política de desmantelamiento del Estado para la democracia. Había voces en el sector académico, pero también había voces políticas importantes. Yo recuerdo en los primeros años 90, Alfonsín decía, puede haber un Estado sin democracia, pero no puede haber una democracia sin Estado. Y quien de alguna manera sistematizó y llevó a su más alta expresión esta idea en el campo académico fue Guillermo O'Donnell, que comenzó a plantear la necesidad de que necesitábamos un Estado, porque una democracia sin Estado es una democracia que no tiene un sustento, no tiene condiciones para asegurar ciudadanía, para asegurar bienes públicos, es decir, todo lo que de alguna manera presupone una democracia. Y lo más interesante del planteo de O'Donnell es que esta revalorización del Estado esta vez fue pensada en función de la democracia, porque la discusión sobre el Estado antes tenía que ver con la oposición Estado-mercado. Luego hubo una revalorización del Estado, sobre todo de algunos organismos multilaterales de crédito que empezaron a insinuar que aún para tener un mercado eficiente era necesario un Estado. El enfoque del neoinstitucionalismo tiene que ver con eso, claro, con garantizar seguridad jurídica, un aparato administrativo eficiente. Exacto, hasta para tener un buen mercado es necesario un Estado.
Claro, Estado, ahora, por ejemplo, que garantice las condiciones de funcionamiento del mercado.
Claro,
exacto. Desde los contratos hasta la competencia.
Exacto. Pero la mirada de O'Donnell lo que hace es, digamos, ir un poco más allá y plantear que el Estado es necesario porque una democracia desprovista de un Estado con capacidades mínimas es una democracia mínima, es una democracia donde es imposible garantizar ciudadanía.
Ahora, ¿cuáles son las funciones que O'Donnell imaginaba para ese Estado?
En esa revalorización de O'Donnell lo que hay es lo que pesa sobre todo es la dimensión jurídica del Estado. La idea de que, tenemos democracia, si entendemos a la democracia como un régimen que permite garantizar elecciones libres, competitivas y periódicas, etcétera. Pero aún bajo una democracia con esas condiciones mínimas, el Estado de Derecho no está vigente para todos, o no está vigente en todo el mapa político. Hay más Estado de Derecho y más legalidad y más presencia del Estado en el centro de Buenos Aires que en la periferia. Claro. Hay más Estado acá que el que puede haber en algunos bolsones y reductos más feudalizados del país, donde todavía vemos que los gobernantes son patrones de estancia, donde el derecho...
Donde no hay competencia electoral.
Donde no hay competencia electoral. Ahí no hay condiciones poliárquicas, como decimos nosotros. Y muchas de las condiciones básicas de una democracia electoral no están totalmente garantizadas.
Claro. Y a veces hay una visión también un poco porteñocéntrica cuando se discute la calidad, por decir, de la democracia en Argentina también, ¿no?
Exacto. Hay por lo menos un tercio de los 24 distritos electorales del país que no han todavía registrado ninguna experiencia de alternancia en el gobierno.
Un tercio.
Y un poquito menos de un tercio. Si yo tendría que revisar los
desde
números...
El 83.
Claro, hay desde el 83 por lo menos 7 distritos que no han... Hasta hace poco eran 8, yo no recuerdo bien los números ahora, pero estamos hablando de provincias que no han
cambiado de signo político.
Experimentado ningún proceso de alternancia como sí se ha dado en Santa Fe, en Buenos Aires, en Mendoza.
Hablar de los municipios, incluso la provincia de Buenos Aires, teníamos muchos municipios donde tampoco hubo alternancia.
Exacto. Entonces, es como dice Pablo, en la ciencia política decimos siempre que una de las condiciones de la democracia es que haya incertidumbre. Tiene que haber certidumbre en las reglas, decía Dworkin.
Incertidumbre en los resultados.
Incertidumbre en los resultados. Claro. Pero en muchas provincias los resultados ya están descontados de antemano.
Claro.
Algo que no pasa a nivel nacional, porque sabemos que ese juego sigue abierto y que depende de la capacidad de ingenio de la oposición para poder coaligarse y de alguna manera ofrecer alguna alternativa creíble.
Y no pasa en la provincia de Buenos Aires, aunque siempre creemos que va a ganar el peronismo y cada tanto no gana.
Aunque
ahí siempre... Sí, pero por primera vez no ganó el Ejecutivo en la provincia de Buenos Aires ahora, desde que había ganado el peronismo en el 87, ¿no?
Claro, desde el 87.
Desde el 87 no había...
El Ejecutivo
no lo había ganado, perdido nunca. Ahora, Osvaldo, vos decías hace unos minutos, señalabas la paradoja de el momento en el que nuestras sociedades comienzan a reivindicar la democracia al tiempo que comienzan a desconfiar o a denostar del Estado. Ahora parecería que hay una reivindicación nueva del Estado en un momento en el que, por la globalización, el Estado pierde soberanía y capacidad de decidir sobre el territorio. Entonces, una vez más, hay como una asimetría de tiempos para que las cosas funcionen más o menos armónicamente. Ahora que queremos, digo, no diré un Estado fuerte, un Estado grande, queremos un Estado eficiente, más allá de lo decía Ronald Borkin al final de su último libro, decía, no se trata de un Estado grande o un Estado chico, se trata de un Estado justo. Claro, sí, sí. Pero el Estado en las democracias occidentales está perdiendo las capacidades de ser justo.
Sí, 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 por supuesto. Sí, porque además esos... la situación se agrava en algunos países como los nuestros, los de América claro. Latina, porque una de las particularidades de nuestra experiencia democrática es que llegamos a ella sin contar con los mismos estados que tienen los países del norte, claro. Que primero construyeron un estado, primero había una... digamos, estaban asegurados el acceso a la justicia y los tribunales, por lo tanto ese estado garantizaba derechos civiles de una manera relativamente homogénea. En América Latina, nuestra experiencia democrática invierte esa relación. Es decir, conquistamos la democracia sin tener previamente un Estado que garantice ese Estado de derecho que reclamaba O'Donnell cuando hacía esta revalorización del Estado. Ahora, en América Latina hubo una revisión de esas políticas neoliberales. El Estado ya fue recuperado, en parte porque la propia sociedad que, en cierto modo, consintió el desmantelamiento del Estado, en contextos muy especiales.
Sí, 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 ¿no? Sí, pero, es decir, pero lo estimuló
hay que,
incluso.
Hay que situarse en el 89, cuando la hiper, claro. Cuando la escapada del tipo de cambio, el dólar se había descontrolado, cuando el Estado no tenía recursos, no había Estado prácticamente, claro. Pero no había Estado porque... el Estado había perdido sus recursos fiscales básicos, es decir, no podía claro. Garantizar sus funciones mínimas. Por las mismas razones que la sociedad toleró ese desmantelamiento del Estado, que antes había rechazado, comenzó a demandarlo luego de los efectos que tuvieron las políticas neoliberales, es decir, luego de la crisis del 2001, las encuestas... Latino Barómetro, por ejemplo, que es una medición que se hace para casi todos los países de América Latina, mostraba cómo había en la opinión pública una revalorización del Estado, una demanda de Estado, y eso se ve luego reflejado en muchas de las políticas públicas que se implementaron en la región con la llegada del nuevo siglo. Es decir, la década larga de la que suele hablar Pablo, muchos de los procesos refundacionales, pero no solo los refundacionales, sino también las experiencias de Argentina, Brasil, Uruguay, Chile, indican que en todos ellos hubo una recuperación del Estado. El Estado reocupó espacios que había cedido al mercado, promovió procesos de inclusión, pero todo eso basado en recursos excepcionales que tienen que ver con el boom de las materias primas, las commodities, toda esa historia que nosotros bien conocemos. El problema es cómo garantizar esas mismas funciones en un contexto de vacas flacas, donde esa excepcionalidad se ha esfumado y donde seguimos considerando necesario el Estado como un soporte de la democracia.
Nos quedan muy poquitos minutos. Yo voy a robarle al programa un minuto para hacer un comentario fuera de agenda, pero antes de eso quisiera preguntarte, Osvaldo, no un pronóstico, porque ningún científico social serio, y vos lo sos, va a hacer pronósticos, no qué va a pasar con nuestra democracia, sino qué deberíamos intentar que pasara con nuestra democracia, qué es lo que debemos corregir, qué es lo que debemos reforzar, dónde tenemos que mirar, cuáles son los mecanismos que más nos importaría o instalar o modificar, dónde ves vos los grandes desafíos para que nuestra democracia sea una democracia más intensa, más robusta y permita una ciudadanía más plena para grandes mayorías.
Menos desigual.
Sí, más plena exige que sea menos desigual.
Bueno, yo insisto en el Estado porque el Estado es un, digamos, un sustento. Si la ciudadanía, digamos, hay una premisa básica, la democracia promete ciudadanía, pero sin embargo, que esa ciudadanía se torne efectiva no depende de la democracia, sino de un Estado. Ahora, ese Estado, a su vez, tiene que disponer recursos, y sobre todo recursos materiales. Hay una frase de Juan B. Justo que viene recupera cada tanto, decía, no hay democracia sin impuestos. Nosotros sí, claro, durante mucho tiempo sabíamos que el Estado es importante para otros aspectos de la vida, hasta para el capitalismo. Pero lo que no valoramos suficientemente es esta idea de que hay una dimensión fiscal de la ciudadanía que depende de los recursos que tenga el Estado. Y esa me parece que es una dimensión fundamental.
Y que es con la que más fácil es hacer demagogia, ¿no?
Exacto.
Bajar impuestos casi es como una consigna de campaña muy popular, ¿no?
Exacto, si la tarea de la democracia es garantizar derechos, esa misión finalmente depende de la capacidad fiscal del Estado, y eso siempre es parte de una disputa, es una disputa que nunca es pacífica, que implica extraer recursos de un lado para sustentar a otros sectores más desfavorecidos. Esa es una dimensión, la del Estado. Después está la ciudadanía, está la sociedad civil, cómo se organizan los actores, cómo los actores de alguna manera asumen el compromiso de controlar a quienes gobiernan. Eso es importante. Yo creo que en eso hay muchos avances. No solo en términos informales, como decíamos antes cuando hablábamos de autorrepresentación, también hay mecanismos que se han construido en estos años de experiencia democrática que permiten hacer más transparente al Estado, que ponen a disposición del ciudadano herramientas para fiscalizar, para controlar, para monitorear. En eso ha habido muchos avances. Se ha avanzado más a nivel local. Todas las experiencias más ingeniosas que conocemos en materia de innovación democrática provienen de los municipios, supuesto participativo, descentralización. El problema es cómo hacer ese salto de escala desde lo local a lo nacional. Pero, digamos, me parece que el camino sigue siendo ese. ¿Cómo innovar institucionalmente y cómo empoderar a los ciudadanos para que puedan ejercer control, y no solo participar, sino también controlar a quienes gobiernan?
Antes de despedirnos de Osvaldo Iaceta, yo dije, quería hacer un anuncio fuera de programa. No es tan fuera de programa. Ayer, en la edición digital de la revista Nueva Sociedad, que es la revista del que la Fundación Friedrich Ebert, la socialdemocracia alemana, edita en América Latina hace muchos años y lo hace ahora en Argentina. En la edición digital de ayer, Pablo Stefanoni publicó un extraordinario artículo sobre Venezuela bajo un título muy provocador, El retroceso nacional estalinista. Esto está disponible de forma abierta en la web. Pablo termina diciendo, frente a los peligros de temerización, en el sentido de Michel Temer, de Venezuela, los nacionales stalinistas pueden resultar contraproducentes. El creciente desprestigio del socialismo, gracias al desgobierno de Maduro y la vuelta de la asociación entre socialismo, escasez y colas, hace que las salidas pro mercado ganen terreno y apoyo social. No obstante, la tentación de construir el socialismo a palos en nombre de un pueblo abstracto o contra un pueblo manipulado sigue captando la imaginación y el entusiasmo de parte de la izquierda militante continental. Para colmo, no hay ningún socialismo, pero los filtros burbuja de las redes sociales confirman convicciones y posverdades de manera bastante parecida a cómo operan los violentos espacios de sociabilidad antipopulistas. Lamentablemente, sin una izquierda más activa y creativa respecto de Venezuela, la iniciativa regional queda en manos de las derechas. Analicemos estos procesos con sentido crítico y hagamos todo lo posible para que Caracas no sea nuestro muro de Berlín del siglo XXI. Y eso decía Pablo Stefanoni, quería compartirlo y sugerir la lectura de un artículo extraordinario, y sobre todo agradecer a Osvaldo y a Zeta su compañía esta noche en El Zorro y el Erizo. Saludar a Pablo, que está aquí, se quedó callado.
Bueno, sí, estaba leyendo, encima no iba a aportar nada más.
Vamos a subir a nuestro Twitter, ¿no?
Lo vamos a subir, por supuesto. Gracias.
Era solo una provocación para captar la atención, bueno, en medio de tantas cosas que se escriben sobre Venezuela.
Funcionó muy bien. Gracias, Lucía Rodríguez Bosch.
Será hasta mañana.
Gracias, como siempre, a Rodrigo Lamardo en la coordinación de aire, a Adrián Viña, a Irene Roust en la producción, a Anita Maroto en los controles técnicos, a todos ustedes por estar del otro lado de los micrófonos de Radio Nacional. El informativo con Silvina Valete y Darío Burstin viene ahora. Yo soy Alejandro Katz. Mañana a las 21 nos reencontramos. Muchas gracias.